y culmina hoy el lockout patronal, pero advierten los sectores de la mesa de enlace que la lucha continúa. En el marco del lockout patronal, el mercado de Hacienda La Rinier recibió en el día de ayer 8 camiones con 337 animales, mientras que para esta madrugada ingresaban solamente 30. Bueno, acá lo que podemos comenzar a ver es un proceso que seguramente va a terminar en una escalada inflacionaria, pero como nosotros desde el punto de partida venimos discutiendo la renta agraria y discutiendo la necesidad de hacernos de esa renta para seguir industrializando, estamos en comunicación telefónica con Ernesto Matos de la Cátedra de Económicas Arturo Jaureche y del CEMOP. Ernesto, muy buenos días, compañero.
¿Qué tal? Muy buenos días, Omar.
Ernesto, hemos llegado, tenemos en nuestras manos el modelo de rentabilidad productiva de la soja, que, bueno, nos ilustra un poco con, por un lado, la carga tributaria de lo que pagan los sectores sojeros y, por otro lado, la rentabilidad y las utilidades que tienen por hectárea. ¿Nos podrías ilustrar un poquito, Ernesto?
Bueno, lo que hicimos fue tomar la facturación de un productor, ¿no?, que nos socializó sus documentos, y hicimos un cálculo rápido, ¿no? O sea, si 941 kilogramos los vendió en 2011 a 1.200 pesos, 1.260, y sabemos que la rentabilidad, o bueno, la productividad de la soja por hectárea es de 2.700 kilogramos. Hacemos la cuenta, producción sobre superficie sembrada, no sobre superficie cosechada, tenemos ahí que la hectárea nos rinde 2.7 toneladas, que las transformamos en kilogramos, entonces tenemos, haciendo una regla de tres simple, si 941 kilogramos valen 1.260 pesos, 2.700 kilogramos van a valer más o menos 3.600 pesos. Una hectárea estaría rindiendo eso en pesos argentinos. Entonces dijimos, bueno, sabemos el valor que rinde una hectárea en pesos argentinos, podemos hacerlo para 100 hectáreas, para 1.500 hectáreas, teniendo en cuenta todos los costos que los productores nos facilitaron para saber lo que se paga de impuestos, lo que se paga de carreo, de flete, y nos empezó a dar que un productor con 100 hectáreas, un pequeño productor, estaría teniendo un ingreso mensual del producto soja nada más de 15.000 pesos. Si a eso le restamos por ahí un sueldo por impuesto a la ganancia, estaría recibiendo 12.000 pesos, calculo que al año. Y si lo llevamos a lo que nos interesa, porque esto es solamente el pequeño productor, a nosotros nos interesa el pool de siembra, cuánto rinde, y los números se van ya casi a 1.000.000 de pesos por mes de rentabilidad para 5.000 hectáreas, en el segundo dato de que tomamos la campaña 2011, nada más.
A lo que hace la presión tributaria, Ernesto, ¿cuánto es lo que descarga el sector?
Y la presión tributaria que tiene el sector agropecuario, en otro informe que pudimos elaborar, es que la región pampeana, en su totalidad, entre el río Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, tiene una presión tributaria de 2.3%. Esto es porque de los ingresos brutos, se destina solamente de las facturaciones que ellos hacen, que declaran, ¿no? Tengamos en cuenta que nosotros estamos basándonos en datos de facturación declarada, no sabemos lo que no declararon, digamos, y no podemos hacer una medida de eso. Sí, de lo declarado es que la presión tributaria llega al 2.3% en la región pampeana, teniendo en cuenta el Pacto Federal de 1993, donde La Pampa, Santa Fe y Córdoba no pagan. Creo que tiene cero impuesto de ingresos brutos. Buenos Aires tiene a partir de 60 millones de pesos, se empieza a cobrar el impuesto de ingresos brutos.
Que ahora con el revalúo fiscal seguramente va a estar aumentando, perdón, reduciéndose a partir del momento en el cual empiezan a pagar. Ahora, te vuelvo un poquito sobre este modelo de rentabilidad, Ernesto. Este modelo que crean en el CEMOP nos permite, por ejemplo, saber cuál puede llegar a ser la potencialidad de un campo en Pergamino que actualmente no está produciendo.
¿Cómo? Disculpa, la última parte no te escuché.
¿Nos podría llegar a dar cuánto puede llegar a producir un campo en potencial?
Sí, porque eso está medido según los datos de la sociedad rural, donde mide el total de producción de toda, o sea, todo lo que se produjo en la región, o sea, ya está vinculada a la superficie. Lo que tenemos que ver es la cosechada.
Bien.
Pero igual, cuando ya tenés la superficie sembrada y hacer ese cálculo, nos da la productividad de esa región. O sea, si nosotros hacemos el mapeo de dónde se produce soja y hacemos la producción sobre la superficie sembrada, tenemos la productividad de eso, de esa zona. Sabemos que entre estos últimos 10 años estuvo a 2.5, rindió la hectárea. No lo pido en quintiles porque, bueno, nada, fue más cómodo pedirlo en tonelada. Que eso es para sacar también y calcular el precio de costo y vincularlo a los precios internacionales. Acuérdense que los precios internacionales están dólares por tonelada, no están dólares por hectárea.
Bien, Ernesto, te interrumpo un segundo. Sí. Lucas te saluda, ¿cómo te va?
Sí, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, estoy acá buscando el archivo y encuentro en marzo del 2007 una entrevista que le hace Página 12 a Grobo Copatel. Y el tipo plantea, como sojero, como empresario del campo, que hay que volver al proyecto de Giberti, que en el año 73 planteaba como ministro de Asuntos Agrarios que había que poner un impuesto a la renta potencial de la tierra, ¿no? Esto de que, bueno, justamente los que no producen y tienen campos ociosos pierdan más dinero, entonces que sea más productivo, ¿no?, el modelo. ¿Qué pensás sobre esta medida?
Bueno, yo creo que con este cálculo un poco se está tratando de apostar un poco a pensar. Si un campo está rindiendo en soja 2.7, en trigo 1.6 o en maíz 1.5, habría que ver ahí, digamos, haciendo una serie histórica, viendo ahí, digamos, de cómo se aplicaría un impuesto potencial a la renta de la tierra. Pero para eso primero uno tiene que tener los datos, digamos, no sería descabellado pensarlo.
Bien.
Digo, o sea, es un calculito muy básico que me acuerdo haberlo encontrado en la revista Realidad Económica, en los artículos de Giberti, que pensé que era una teoría aparte, pero era simplemente un cálculo de productividad muy simple y que está al alcance de todos.
Queda sin lugar a duda, a partir del Registro Nacional de Tierras, ir viendo en manos de quiénes están como y ver cuáles están produciendo como para poder ir aplicando este modelo. Ernesto Matos, muchísimas gracias por la comunicación telefónica, compañero.
Bueno, hasta luego, muchas gracias.